cocina. ¿Qué hora es?
Son las 8 en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando ya el quinto día de marzo, 5 de marzo del año 2024. Dijo la señora Le Pen que lo de ayer era un homenaje que Macron se había organizado a sí mismo, pero votó a favor. Dijo el líder de la derecha francesa, de la derecha tradicional, fagocitada por Macron, que ningún médico tendrá que interrumpir un embarazo si su conciencia no se lo permite. Pero votó a favor de la reforma. Con esta frase dijo: se lo debemos a la libertad de las mujeres. Dijeron algunos diputados renuentes que modificar la Constitución no era necesario, porque la libertad para abortar en Francia ya estaba garantizada. Pero solo 72 de los 850 diputados y senadores presentes en la Cámara, solo 72 votaron en contra de la propuesta macroniana. Y por eso la reforma constitucional que ayer se aprobó convierte a Francia en la primera nación que incluye como derecho ponerle fin a un embarazo. La fórmula que se ha elegido, el texto dice, libertad garantizada de la mujer para interrumpir ese embarazo. Obtuvo el siguiente resultado en la votación, la reforma constitucional: 780 votos a favor, 72 en contra.
780 contra 72.
La diferencia tan abrumadora, el respaldo es tan enorme, que en rigor cabe afirmar que la sociedad francesa, dices no de manera unánime, pero casi unánime, ha decidido que el aborto debe quedar blindado en la ley fundamental que es la Constitución. Incluirlo en la Constitución acaba con el debate sobre si sería posible en Francia lo que ya pasó en algunos estados de los Estados Unidos, que un cambio de mayorías parlamentarias trajo consigo un recorte en la libertad y en el derecho a decidir de las mujeres. Las constituciones también pueden cambiarse, es verdad, a la vista está, ayer se hizo en Francia. Pero ese cambio, el cambio de la Constitución, requiere de un respaldo social muy superior al de la mitad más uno. El Parlamento francés ayer requería de 3/5 para tocar el texto constitucional y obtuvo 4/5. O sea, la inapelable voluntad social de blindar el aborto.
Le Congrès a adopté le projet de loi constitutionnel relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Il sera transmis à monsieur le président de la République.
La presidenta de la Asamblea, una vez constatado la aprobación, el respaldo de la Cámara, será comunicado al presidente de la República. Ahora que está en la Constitución, nadie podrá cuestionar que la ley que regula el aborto en Francia regula un derecho reconocido expresamente como tal. Y ahora vengámonos a España. Este país en el que los restaurantes dan de cenar a la una de la madrugada para escándalo de Yolanda Díaz.
No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada. Es una locura pretender casi no que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora.
Vengámonos a España. Este país en el que, aparte de que los restaurantes, según Yolanda Díaz, dan de cenar a la una de la madrugada, lo más parecido que hemos tenido a una mayoría abrumadora e inapelable como la que ayer se vio en Francia para una reforma fue precisamente una reforma de la Constitución que se hizo recientemente en España y que consistió en eliminar la palabra disminuidos de nuestra Constitución. Y hasta ahí llega la posibilidad de reformar a la Constitución en España, porque más allá de eso, este es un país donde el debate político y social gira desde hace meses, desde hace 7 meses, no sobre el horario de los restaurantes, sino sobre una medida que no estaba ni se la esperaba hasta que el presidente Sánchez se quedó corto de respaldo popular en las urnas el 23 de julio, es decir, la amnistía. En España el gobierno presume de estar contribuyendo al progreso y al bienestar general con una legislación que, mira, a diferencia de lo que ocurrió ayer en Francia, no ha contado hasta ahora ni siquiera con la mitad más uno de los diputados del Congreso. Es probable que el próximo jueves se consume el reemparejamiento del PSOE y de Junts per Catalunya después de este cese temporal de convivencia que han tenido estas últimas semanas. Es decir, que el jueves, salvo sorpresa, el proyecto de amnistía saldrá bendecido por la Comisión de Justicia del Congreso, Ya veremos diciendo exactamente qué el proyecto, porque aún no se sabe qué es lo que han pactado ahora, ¿no? Pero incluso entonces, solo tendrá detrás a 178 diputados de la Cámara, que son dos quintos y medio más un pico. Para elegir un vocal del Poder Judicial en España hacen falta 210 diputados. Para aprobar una amnistía basta con 176. Una amnistía inédita en la España constitucional. La amnistía, que no es de izquierdas, es de Sánchez, pero no es de izquierdas, no tiene detrás a la abrumadora mayoría del país. Si existiera aquí la fórmula de sesión conjunta del Congreso y el Senado, como ocurrió ayer en Francia, para votar una reforma histórica, lo que ocurriría es que en sesión conjunta la reforma no saldría adelante. Porque en el Congreso la amnistía gana por la mínima, pero en el Senado pierde 148 a 116. Ambas cámaras representan a la sociedad española, no solo una. Y solo por eso afirmar que se amnistía el procés porque esa es la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, pues es hacerse trampas. Lo ha dicho la Comisión de Venecia. Aunque esta parte de su borrador de dictamen el gobierno ha preferido no hacerle ni puñetero caso, pero ha dicho la Comisión de Venecia que hay división política y que hay división social en España sobre esta cuestión. Una enorme división que no se compadece con la reconciliación que se predica. Ni la forma de proceder del gobierno, ni la urgencia, ni la modificación constante del proyecto a golpe de calentones por decisiones judiciales adversas, se compadece con la relevancia del asunto y con la sensibilidad social que despierta. Eso y que aún está por resolver el debate con el que empezó todo el lío, que es si era o no era constitucional una amnistía. Abandone la sociedad toda esperanza de que el presidente promueva una reforma constitucional que incluya en el texto de la Constitución lo que hoy no existe, que es el establecimiento expreso de que la amnistía es una medida aceptable. Hoy no está en la Constitución, por eso hay interpretaciones de todos los gustos, ¿no? Abandone la sociedad toda esperanza de que el presidente pregunte en referéndum si hay voluntad social o no la hay de dejar a Puigdemont impune. No convocará un referéndum porque sabe que lo pierde o porque teme perderlo. Una reconciliación tiene bien poco de reconciliación si es una reconciliación impuesta. Reconcíliate porque somos más los que no queremos que gobierne la derecha. Entone usted el salmo responsorial, señora Peña, portavoz de la Ejecutiva del PSOE.
Estamos convencidos que será una buena ley para España y para Cataluña y que contribuirá por fin a que pasemos página a una de las etapas más difíciles de la convivencia de nuestro país.
Eso es, bendito sea pasar página, aunque la sociedad para la que gobiernas no haya dicho que quiera pasar página, o al menos no haya dicho que quiera pasar página pagando el precio de la impunidad de Puigdemont. Con razón luego hay dirigentes socialistas, como el señor Gallardo, con el que hablábamos ayer, recién llegado a la Jefatura Suprema del PSOE extremeño, que compartiendo el sentir mayoritario de la sociedad, se vean tan apurados para decirlo con tranquilidad.
Yo no soy un claro defensor de la amnistía, porque entiendo que hay, bueno, pues una situación que realmente no me gusta, pero también es cierto que para haber llegado a la amnistía, lógicamente, ha habido una falta de política en los gobiernos de Rajoy.
O sea, ¿usted está a favor o en contra?
No, lo que le digo es que la amnistía al final es un intento de resolver la situación que se está produciendo en este país, y es que una parte de este país quiere irse. Pues le he dado mi opinión sobre la amnistía ya.
¿Que es a favor o en contra?
Le he dicho que no me gusta la amnistía.
O sea, en contra.
Pero que en cualquier lado.
Estamos a 48 horas de que Pedro Sánchez sea amnistiado por Puigdemont en la Comisión de Justicia del Congreso. Y la visitadora del prófugo, vicepresidenta 2, Yolanda Díaz, hizo ayer igual la broma pesada del día. Porque a cuenta de Coldolandia se puso espléndida la vicepresidenta reclamando que ningún corrupto pueda ser nunca indultado. ¿Cómo no recordar a su pareja de tándem, al propio Sánchez pretérito, clamando contra los políticos que indultan a otros políticos, ¿no? Y diciendo, esto se tiene que acabar.
Creo que ya ha llegado la hora en nuestro país de modificar la legislación que regula el indulto para que este no se pueda aplicar en casos de corrupción. Repasemos quiénes son las personas que han sido indultadas por corrupción, para que nunca más este instituto se pueda conceder en casos de corrupción.
Pues repasemos las personas afectadas, ¿sí? Las de los últimos corruptos indultados están Junqueras, los colaboradores de Junqueras en el gobierno de Cataluña, o sea, los del procés. La malversación, eso es la corrupción según nuestro Código Penal, la malversación. Ahora viene Yolanda Díaz con esto de prohibir los indultos a los corruptos, después de haber celebrado el indulto a Junqueras y a los demás, después de estar a favor de la amnistía a la malversación también. Claro, se entiende que si hay un terrorismo amnistiable, pues habrá también una malversación indultable. En este Código Penal en miniatura, artesanal, hecho a medida, que maneja este partido siempre a punto de fundarse, que responde al nombre de Sumar, ¿no? Si usted, vicepresidenta, formó parte del Consejo de Ministros que aprobó los últimos indultos por malversación, usted. Y de Coldolandia a todo esto, apareció Hacienda para ratificar en un informe oficial que difundimos ayer aquí en Onda Cero, un informe de Hacienda que dice que el vínculo entre el rescate de Europa y el negociete de las mascarillas se llama Víctor de Aldama. Víctor Aldama, colega de Hidalgo, en el de Globalia, colega de Coldo, el de Avalalia. Intermediario, conseguidor, comisionista de profesión. Él mismo contó a los inspectores de Hacienda que fue la relación espléndida que forjó con el Ministerio de Transportes durante el rescate de Air Europa. Él estaba contratado de asesor en Air Europa y era el que hablaba con el Ministerio de lo del rescate y las ayudas. ¿De verdad necesitaba Air Europa a alguien para hablar con el gobierno de España? ¿Tenía que contratar a un propio para que hiciera de intermediario? ¿Por qué? Esa relación espléndida que forjó con Coldo y compañía es lo que hizo posible que luego se le tuviera tan en cuenta cuando lo de las mascarillas. Porque fue él quien recibió la adjudicación de los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes y luego él recurre al tal Cueto para que le preste la sociedad mercantil y poder hacer la operación. Primero el encargo y luego ya lo de buscar un empresario que pusiera la sociedad con la que facturar. O sea, no es solo que la empresa de Cueto Soluciones careciera de experiencia alguna en el sector, es que la adjudicación en realidad se le hace a Víctor de Aldama por ser quien es. Amigo de Coldo, pase especial en el ministerio, en su restaurante celebraba su cumpleaños y está contratado por Javier Hidalgo, el de Europa, a su vez muy bien relacionado con la esposa del presidente del gobierno. Dice Hacienda en su informe, no hay explicación al por qué el Ministerio de Fomento escogió a Aldama. Bueno, él decía que conocía a proveedores chinos y que podía conseguir un transporte muy barato gracias a sus relaciones con Air Europa. Ahora, lo único cierto es que la cúpula del ministerio es quien le escoge a él a dedo y le adjudica una lluvia de millones. A la una de la madrugada, por cierto, ya está cerrada la marisquería La Chalana.
Carlos Alsina, en Onda Cero.